en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify y Parque del Recuerdo. Te acompañamos en cada momento de la despedida.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en este jueves 4 de septiembre, siendo las 7 de la tarde con 3 minutos. Ya estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, es un día muy especial. Me ha tocado estar desde las 9 de la mañana aquí en Radio Agricultura analizando, recordando, reflexionando respecto a este día. Ya son 3 años de que le dijimos no a ese proyecto constitucional que fue tan, digamos, hay muchas palabras que podría, muchas definiciones para ese proceso, pero la verdad es que un día que tenemos que recordar y volver a analizar.
Así es, y vamos a estar comentándolo aquí en Llegó la Hora, y por supuesto, usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba Llegó la Hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903. +569 5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Bien, vamos con el editorial. Hay ciertas fechas históricas que vale la pena recordar. Un día como hoy, el 4 de septiembre, los chilenos rechazamos un muy mal texto constitucional que prometía la refundación de Chile. Dividía al país en 11 naciones, acababa con la igualdad ante la ley, establecía sistemas de justicias paralelos, vulneraba el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, refundaba las policías, no protegía los ahorros previsionales de los chilenos y consagraba el aborto libre como un derecho. Es decir, el sueño ideal de la izquierda radical hecho constitución. Hace 3 años rechazamos contundentemente todo eso. Rechazamos la constitución del odio, los privilegios y la división que propugnaban quienes hoy son gobierno. Esa agenda radical no se cansa ni se rinde, y aunque hoy pareciera estar dormida y desorganizada, sus banderas de lucha siguen intactas. Es por eso que, además de celebrar, es necesario actuar y hacerle frente en cada uno de los espacios en los que intenta avanzar con esto, en los colegios, en el Congreso, en candidaturas, programas de gobierno y en la calle. Nunca es tarde.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, y ya está con nosotros, primer invitado. Vamos a estar analizando lo que es este día, vamos a estar recordando, lo dijimos bien, y para eso está con nosotros Rodrigo Álvarez, abogado y ex ya se me ha mezclado. Convencional constituyente.
Convencional constituyente.
Convencional constituyente. Es que ya
los dos se convencional pero consejero.
No es algo que ponga mucho en el currículum, Mara, ¿no? Trata de olvidarlo un poquito.
¿Ah? No, sí. Te creo, pero mira, tenemos que decirlo. Los 37 que estaban ahí ayudaron a salvarnos. Así que yo creo que es parte de un buen currículum. Rodrigo, muchas gracias por haber estado con nosotros, por estar ahora con nosotros en Llegó la Hora.
No, muchas gracias a ustedes. No, mira, no es un episodio, un año desastroso, horroroso, pero una de las cosas que más me ha sentido orgullo en mi vida, haber estado ahí entre esos 37 para defender lo que uno creía en circunstancias sumamente adversas y recibir tanta ayuda, porque voy a recordar con José Francisco, debemos haber estado casi todos los lunes en la tarde durante ese año analizando el debate constitucional. Y como bien decías tú, Mara, hay una frase que me gustó en la primera línea, que han pasado solo 3 años y hay que recordar. Y yo creo que es imprescindible, porque de repente parece que estos fenómenos pasaron casi en el pasado remoto, ¿eh? Y de repente es casi la patria vieja, la transición, la patria nueva, y viene la convención. No, fue hace apenas 3 años. La locura fue hace apenas 3 años. Y estuvimos a punto de un precipicio hace apenas 3 años. Y claro, la vida pasa rápido, uno empieza a acostumbrarse, a pensar en otras cosas. Pero hace 3 años estuvimos a punto de jugarnos el país de una forma brutal. Fue la sensatez de la gente ante el extremismo izquierdista lo que lo paró. Pero no sabemos lo que puede pasar dentro de 3 años. Y por lo tanto, no hay que olvidarlo nunca. Y como bien decían ustedes, hay que combatir esas ideas siempre, porque siguen plenamente vigentes.
Claro, esa es la pregunta que surge también, como cuál es el estatus de esa de esas ideas, porque inmediatamente después del 4 de septiembre el presidente Boric dijo, mira, quizás uno está avanza antes que su pueblo, como dando la señal que era un problema como de ritmo y no de rumbo, ¿verdad? Pero que finalmente querían lo mismo, pero iban a un poco ralentizar su iniciativa. Hoy día, en el escenario que estamos, además un escenario electoral, ¿cómo describirías que están como estos afanes refundacionales que partieron con el octubrismo, o bueno, incluso un poco antes, pero eso fue como su mayor expresión, y en el proceso constituyente lo vimos ya absolutamente desatado, y que hoy día varios de ellos no se atreven ni siquiera se avergüenzan de las cosas que decían? O sea, ya nadie habla del decrecimiento, ya nadie habla del Huelmapu, ya nadie habla en jerga rara, ya nadie dice esas cosas, pero me parece a mí, no sé cómo lo ves tú, que no necesariamente lo dejaron de creer.
No solo no dicen eso, sino que hacen cosas tan increíbles como ser candidatos al Senado cuando querían eliminarlo, ¿eh? O pretender cambiar varias de nuestras instituciones con frases o con declaraciones. Mira, yo creo que la mayoría de las ideas están absolutamente expectantes, dormidas y a la espera. Porque si tú me dices, ¿cuántas personas realmente de ese mundo han dicho, en realidad nos equivocamos? En realidad fuimos unos extremistas. En realidad fuimos unos radicales en temas de los pueblos originarios, de los derechos de la naturaleza, de los bienes comunes, del sistema político, del sistema judicial, de las autonomías territoriales, de las 50 cosas que se me pueden recordar en apenas unos instantes. ¿Cuántos han dicho, en realidad nos equivocamos? Muy poquitos. La mayoría ha usado tesis como la que tú dijiste. No, fueron los empresarios que invirtieron mucho en el rechazo. Fueron que íbamos demasiado rápido en relación al pueblo. Fue que no logramos explicar bien todo esto. Yo he escuchado muy poca autocrítica seria, real y profunda de la mayoría de los autores. Claro, hoy día es poco popular hablar de eso, que lo digan. Pero yo creo que la inmensa mayoría de ellos sigue creyendo lo mismo, sigue creyendo lo mismo en la mayor parte de las categorías de esa convención constitucional. Y además porque yo siempre respeto, así como espero que la gente crea que lo que yo digo es lo que efectivamente pienso, supongo que lo que ellos decían era lo que efectivamente pensaban. Y como no he visto ninguna autocrítica, creo que siguen ahí plenamente latentes esas 50, 60, 100 normas de un texto brutal de cerca de 400 artículos que hubiera transformado para muy mal a nuestro país. Yo creo que están ahí a la expectativa.
Solo una cosa, y además que era la versión light de lo que pensaban, porque incluso lo que quedó escrito era lo que llegaron a acuerdo todas las izquierdas porque tenían esos dos tercios, pero lograron bajar algunas cosas que eran más radicales aún.
O sea, absolutamente. Acuérdate que no podíamos decirle a la lluvia mal tiempo.
Claro. No, absolutamente. Lo más increíble es especialmente lo que hoy día lo escribía hace un rato José Francisco en un grupo. Nunca hay que olvidar que el mamarracho que rechazamos hace 3 años es la versión moderada de la convención. Si la cantidad de normas que aprobaron y que alcanzaron los 100 votos, pero no alcanzaban los 103, o 98 votos, o 99 votos, pero no alcanzaban los 103. La transhumancia absolutamente libre, normas nuevas del punto de vista de los tratados internacionales, normas de expropiación, la cantidad de cosas, por de pronto, que las comisiones aprobaban y que después el Pleno también aprobaba, pero no alcanzaba los 103 votos, es muy, muy grande. Sí, la que los chilenos rechazaron, y nunca olviden esto, nunca tantos chilenos se han puesto de acuerdo en algo. O sea, en la historia de nuestro país, nunca tantos chilenos se levantaron y votaron igual por algo, que fue rechazar esa propuesta constitucional. Y aún así, a mí, así como me alegra, y como lo decía Mara, este es un día histórico, y no saben cómo me alegra pensar lo que fue hace ese 62%, hasta el día de hoy también me asombra darme cuenta que el 38% de los chilenos querían aprobar ese texto. Lo que demuestra la locura a la que se puede llegar a veces por razones más de ideología que de razón. ¿Se acuerdan la hoja en blanco? O sea, ¿quién se le ocurriría escribir una constitución con una hoja en blanco? A la izquierda. ¿Quién se le ocurriría la sobrerepresentación de los pueblos originarios? ¿Quién se le ocurriría la sobrerepresentación absoluta de los independientes? ¿Quién se le ocurriría una ceremonia inicial en que no invitaron a ninguna autoridad? Ninguna.
Sí. No, tremendo.
Bueno,
estamos conversando con Rodrigo Álvarez, abogado y ex convencional constituyente. Rodrigo, de repente, yo creo que lo más relevante de todo esto, sí, efectivamente es recordar, que no se nos olvide, pero Pero muchas veces empezamos a tal vez olvidar, sobre todo estamos en año electoral, empezamos a olvidar algunas cosas y nos empiezan a pasar gato por liebre. En algunas votaciones en el Congreso empezamos a ver esos mismos aires, no solo en los que están postulando a hoy día a la Cámara de Diputados, incluso al Senado, quienes querían erradicar esa posición, pero lo vemos también en la legislación, en la institucionalidad, la letra chica también de muchas leyes ahí, la perspectiva de género, el ambientalismo exacerbado, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees tú que tenemos que ir enfrentando esta situación en un futuro de manera clara, inteligente, para que no volvamos a caer en lo mismo? Porque a veces pareciera que tropezamos con las mismas piedras.
Así es. Yo diría tres cosas a eso. Uno, por supuesto, seguir recordando, difundiendo y sobre todo seguir enfrentando a aquellos que hicieron estos textos. Ah, sí, esto es una vergüenza. Y varios de ellos van de candidato al Senado o a la Cámara de Diputados hoy día. O sea, primero la labor de recordar sigue siendo importante. Y no es recordar para cansarse de hablar de esta materia, es por lo peligroso que son. Segundo, y yo te voy a dar la principal lección que aprendimos los 37. Y más allá de los 37, el grupo que a mí me tocaba liderar, que éramos 24, republicanos, UDIs, independientes, Renovación Nacional y Evópolis, que es el grupo que más me tocó trabajar con ellos. Yo siempre les recuerdo un papelito que hicimos el 6 de septiembre, dos días después. O sea, se van a cumplir 4 años dentro de 2 días. Y ese papelito dice, primero, de aquí no retrocedemos. O sea, vamos a defender nuestros principios siempre. Vamos a enfrentar con toda la carga moral que podamos y con toda la capacidad lo que creemos ahora. No hay retroceso, no vamos a transar en nuestras ideas. Lo segundo fue hacer la pega con todo y presentar la mayor cantidad de indicaciones y estar siempre interviniendo, estar yendo en todos los debates, enfrentar absolutamente. Y lo tercero era recorrer el país, usar las redes sociales, usar toda la capacidad. Entonces, si tú haces el trabajo, si lo difundes y si al mismo tiempo enfrentas con entereza moral tus posiciones y defiendes tus principios, está bastante avanzado. Y lo tercero es no olvidarse que la política no es... He estado en algunas discusiones en los últimos días de las personas que de repente dicen, hay debate cerrado, y le escuchaba a los dos entrevistando a una persona que respeto mucho, que es Gonzalo Sangüesa, pero yo creo que está en eso totalmente equivocado, sobre otros temas que diciendo hay debate cerrado. No, en política no hay nunca debate cerrado. Y la izquierda es especialista en eso. Y los reabre a conveniencia, porque sabe que hay una nueva generación, sabe que hay puntos de partida nuevos, y por lo tanto hay que darse cuenta de que vas a tener que defender siempre lo que creas, la democracia, el Estado de Derecho, los principios más básicos de una república, hay que defenderlos siempre. Y por tanto hay que estar dispuesto a hacerlo en toda ocasión. Si tú me dices, ¿qué es lo que hay que hacer? Uno, no olvidar. Dos, tener una actitud muy fuerte estratégicamente para enfrentar cualquiera de estos problemas. Y tres, entender que la lucha se renueva día a día y se va a renovar en el próximo Congreso y se va a renovar en el próximo gobierno. Y hay que tener el valor y para perseverar en esas discusiones.
Así es. Oye, y hablando precisamente que no hay debate muerto, ahora recién el gobierno le puso urgencia al proyecto de aborto legal claro. Justo a puerta de las elecciones, los temas que hay que son peleados, que parecía que ya esa discusión a fines del año pasado había estado zanjada, pero como bien dices tú, nuevamente se abren en esta previa electoral.
También hay una estrategia clara. Volvemos a discutir todo. Y eso es normal si estamos en democracias donde tú puedes volver a plantear. Y además a mí me da un poquito de sorpresa cuando dicen, mira, este tema no lo vamos a reabrir. Pero cuando vas a reabrir el tema tributario, el tema de educación, claro. O cuando a veces te das la mano al acuerdo. Y además acá hay una lógica muy distinta. Yo creo que el mundo de la derecha, tenemos una lógica equivocada, una suerte transaccional de los acuerdos. Es como cuando tú haces un acuerdo en la vida profesional, tú te das la mano y acá, listo, llegamos a la solución. No, en la política no. Para muchos es sencillamente el fin de una etapa para iniciar una nueva etapa. Si la ministra Jara al día siguiente del acuerdo de las pensiones no dijo, estamos felices, este es el marco normativo para los próximos 10 años. No, dijo, vamos ahora por la AFP, este es el primer paso y seguimos. Los debates se mantienen plenamente activos siempre.
Oye, Rodrigo, y a propósito como del legado del rechazo, del 62%. ¿Te parece que todavía podemos hablar del 62%? No, porque una recomposición de las fuerzas políticas, eso sin duda. Yo creo que amarillos y demócratas se pasaron a la oposición, hoy día los vemos porque ambos partidos apoyan a Evelyn Matthei, algo impensado hace, no sé, 5 años atrás, me parece. De hecho, es bien particular porque personas que tuvieron un comportamiento bien duro el 2019 y antes, incluso con el presidente Piñera, hoy día están apoyando a la candidata de Chile Vamos, y están como lejanos a sus antiguos aliados. ¿Te parece que ese es el legado de ese 62%? ¿Te parece que va más allá? ¿Cómo lo verías tú? ¿O si es posible hablar de un 62% o eso fue el resultado de una cuestión coyuntural de oponerse a este proyecto refundacional, pero que desde ahí no se puede construir un proyecto político común?
No, yo creo que el 62%, ¿qué ha ocurrido si tú te fijas en otras elecciones? Sumado, o al menos en otras percepciones, es la sorpresa que tuvimos gracias al voto obligatorio en los últimos años. Que es que gente que estaba muy alejada de la política, incluso detestaba la política, obligada a votar, actuó con absoluta sensatez y prudencia, sobre todo cuando veía escenarios tan convulsos como los que estaban ocurriendo en Chile desde octubre del año 2019. Entonces tú me dices, ¿sigue existiendo el 62%? Yo creo que sigue existiendo un 62% de chilenos que, llegado al momento, actuarían con sensatez y prudencia para evitar un texto que destruía nuestra república como la habíamos conocido, que con ideas radicales y fundamentalistas cambiaba todo, porque no creían nada de lo que habíamos hecho en conjunto desde el gobierno y la oposición en los últimos 30 años. Yo creo que sigue existiendo esa enorme cantidad de personas que valoran nuestra democracia, nuestra economía, nuestra capacidad de crecimiento, nuestro sistema jurídico, etcétera. Yo no creo que eso sea traspasable totalmente a los fenómenos electorales, mucho menos que sea de propiedad o de herencia de cualquiera de los grupos políticos de centro-derecha, de cualquiera de las dos candidaturas. Es mucho más amplio que eso. Fue una garantía de seriedad, sensatez, en que más de 2,5 millones de chilenos que habitualmente no votaban se levantaron a votar y decir, no, esto no es lo que quiero para mi país. Lo que espero que siga estando en el futuro, porque yo creo que va a haber otros desafíos. Sí, yo creo que la izquierda, cuando empiezan estas tesis de que la paz social, etcétera, yo me empiezo a preocupar de inmediato, porque esa paz social no es culpa, le puede pasar a la derecha, le puede pasar a un candidato de derecha, al otro candidato de derecha, le puede pasar a alguien de centro, le puede pasar a alguien de izquierda moderada, porque eso es el espíritu antidemocrático de un grupo de personas que te dice, te voy a enfrentar en las calles quitándote la paz social. Eso es lo más antidemocrático que hay. El mismo espíritu que llegó a aplaudir la primera línea del Congreso. Entonces tú me dices, ¿el 62% existe? Yo creo que sí. ¿Es eso totalmente equiparable a una coalición política? Lamentablemente creo que todavía no. Falta mucho. Y falta hacer mucho y falta ganarse ese 62%. Porque mucha de esa gente, casi 3 millones de chilenos, también tenían un reproche a cómo había conducido los gobiernos de derecha los temas en los últimos años. Y muchos de ellos tenían un reproche a cómo se había manejado, por ejemplo, la situación del estallido social. Yo espero que logremos construir una mayoría así. Y espero que eso se refleje nuevamente por sensatez, por prudencia en las elecciones. Pero todavía no es la base ni de un proyecto político o una coalición. Y les agrego en esto, perdón, me toca hacer muchas clases en universitarios, les digo, a ver, perdónenme, ¿cuándo fue la última vez que en Santiago de Chile se quemaron 4 iglesias en el centro de Santiago? Nunca en la historia, salvo en los últimos 5 años. ¿Cuándo fue la vez que se destruyeron 30 estaciones en la metro? Nunca en la historia, salvo en los últimos 5 años. ¿Cuándo fue cuando se destruyeron 120 supermercados? Nunca en Chile, salvo en los últimos 5 años. Ese es el nivel de locura que vimos en los últimos años, de la violencia de esa primera línea, que ahora algunos dicen, no, si eran poquitos. No, no eran poquitos. Y eran aplaudidos por muchos. Fueron aplaudidos por el Congreso Nacional, por la Cámara de Diputados, que me avergüenza, en primera línea. O aplaudían los ciclistas furiosos. O aplaudían a las tesis que están olvidadas y desaparecidas. O aplaudían, les quiero decir, ¿se acuerdan cuando aplaudían en matinales? El que no baila no pasa, porque era una forma simpática de protestar.
Claro.
Y ahora están todos callados. Pero eso fue lo que vivimos, no en la prehistoria, no en la colonia. Hace apenas 5 años de nuestra historia.
Es cierto, es muy cierto, Rodrigo. Y ahí te quería preguntar, porque finalmente quienes estamos de este lado defendiendo la democracia, la institucionalidad, la no violencia, el legado de nuestro país, nuestras tradiciones, también tenemos que hacer una autocrítica, que en un minuto tal vez no supimos traspasar bien nuestras ideas, formar bien a nuestros jóvenes que creyeron que estaba bien que se quemaran la iglesia, las universidades, los colegios, en pos de revolucionar y cambiarlo todo, y al final vimos cómo cambió todo para peor. En ese sentido, ¿cómo ves tú la labor que tenemos para adelante? En el fondo de formar a nuevas generaciones, transmitir los principios a la sociedad, involucrar a la gente en las decisiones políticas, darle la responsabilidad al voto, sobre todo hoy día que estamos con la discusión de la multa, del voto obligatorio, decir, bueno, la responsabilidad no es solo de los políticos los elegimos nosotros. Aquí también hay un deber cívico importante, y eso tiene una responsabilidad de saber, conocer lo que representa la democracia, la institucionalidad, la democracia liberal, etcétera.
Yo diría tres cosas. Una, si tú lo piensas, a través de gobiernos democráticos, los últimos 15 años, la derecha gobernó 8, más del 50%. Eso no ocurría hace 100 años. Por lo tanto, yo creo que también tenemos que hacer una adecuada autocrítica de qué nos pasó, qué errores cometimos, cómo enfrentamos políticamente muchas cosas. Yo creo que se hicieron cosas espectaculares, la recuperación económica, la recuperación del terremoto, el manejo de la pandemia, pero hicimos cosas equivocadas desde el punto de vista político. Yo creo que la solución al estallido social tuvo errores reales. Entonces, primero, una autocrítica para enfrentar con claridad los desafíos futuros. Segundo, y esto es bien importante, darse cuenta que sí hay problemas, y que no podemos hacer oídos sordos a eso. Y hay problemas en educación, y hay problemas en salud, y hay problemas en pensiones. Yo siempre digo que al menos a mí, los primeros días de la revuelta social, yo creía que era, como fue, se demostró, un profundo estallido de izquierda programado, pensado, preparado, con mucha violencia. A mí el momento que me cambió la perspectiva fue el de casi 1 millón de personas marchando en Santiago por tema de pensiones. Y tú dices, no, entonces tenemos acá problemas. Entonces, lo segundo, reconocer que hay ciertos problemas. No lo que creía la izquierda, no era la autonomía indígena. Me recuerdo una profesora, que una de mis antiguas profesoras de colegio, que no votó por mí, pero que después estuvo en el rechazo cuando era convencional, y me decía, es que a ustedes se les pasó. Yo te pedí salud, educación, vivienda y oportunidades, y tú me diste autonomías regionales, pueblo originario, 11 sistemas jurídicos, el derecho a las ferias libres, como estaban en la Constitución, a los espacios comunes, al observar el cielo nocturno. Decía, no, yo no se lo di, yo estaba en contra de todo eso, pero este es el proyecto. Entonces, pero sí hay que entender que había problemas. Y lo tercero, y esto es lo más importante, tener el valor, la valentía de defender posiciones, de entender que la política importa, de que entender que defender lo mejor para Chile es un deber ético, y que transmitir eso. A mí, como te decía, me toca ir, he ido a muchas charlas en colegios, y a mí me sorprende que en muchos colegios no les importa este tema. Eso es lo que significa que en las casas tampoco le hablan, tampoco les importa que la política. A mí me llaman más amigos para pedirme ayuda para desincentivar a sus hijos a ir a alguna actividad pública que para estar orgullosamente siendo político. Y la verdad es que las cosas no se defienden solas. Y por tanto, así como hay que permanentemente defender las ideas, yo creo que también hay que permanentemente estar formando a personas para defender con la libertad lo que uno cree. Y ahí hemos fallado, por supuesto que sí, autocríticas muchas, como también fallamos en su momento al enfrentar políticamente las situaciones. En este mundo loco, si desde el 2019 hasta el 2025 vivió una locura, yo creo que solamente piensa en la locura que ha vivido la derecha. O sea, el 2017 había ganado la elección presidencial y estaba feliz. 11 días antes del estallido social, el presidente de la República podía decir que vivíamos en un oasis. El oasis estalló 11 días después. Sí. Apenas 4 meses después tuvimos una paliza en un plebiscito en que no fuimos capaces como sector de ponernos de acuerdo si queríamos que sí o no al cambio constitucional, que seguiríamos sí o no al modelo de cambio constitucional. 6 meses después, esa misma derecha fue destrozada en la peor elección de su historia desde el año 65, la que me tocó a mí como convencional, sacando apenas el 20% de los votos. 7 meses después, José Antonio Kast sacaba 3.600.000 votos. ¿Ah? Un año después se rechazaba por el 62% del plebiscito. O sea, hemos vivido una locura.
Una locura. Así es. Bueno, interesantísima conversación y análisis de lo que fue el 4 de septiembre, lo recordamos al día de hoy. Rodrigo Álvarez, abogado y ex convencional constituyente. Rodrigo, muchas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y me acordé de todos nuestros lunes, José Francisco, en que repasamos todo lo que iba ocurriendo. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien.
Igualmente. Nosotros nos vamos a una breve pausa, José Francisco, y ya volvemos con más
Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
¿Cotizando tu seguro de auto? Elige a los que saben, porque es fácil, rápido y 100% online. Hazlo ahora en consorcio.cl.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristino, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
Descubre Ecuegaña, un proyecto ícono de inmobiliaria fundamenta en Ñuñoa. Departamentos modernos, plaza comercial con oficinas, restaurantes, supermercado, farmacias, clínica, todo con acceso directo al metro. Ecuegaña, vive conectado con la ciudad. Conoce más en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 y siempre nos pueden enviar un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Y se lo vamos a quienes hacen posible Llegó la Hora, Maracini.
Porque disfruta de cada ruta gracias a la protección y asistencia 24/7 de tu seguro de auto Consorcio. Elige un seguro que te dé tranquilidad, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
sabes por quién votar en estas elecciones presidenciales, te gustaría sufragar informado con datos fiables y fáciles de comprender. Para ello te presentamos el Radar Electoral, una plataforma del Instituto Respública que agrupa y promedia los resultados de las principales encuestas que miden el apoyo de la ciudadanía a los candidatos presidenciales. Con Radar Electoral podrás seguir en tiempo real a quienes son los favoritos en mención espontánea, lista cerrada y segunda vuelta. Visita www.radarelectoral.cl.
¿Sabías que en Parque del Recuerdo puedes contratar el servicio funerario? Te acompañan en todo el proceso, desde la funeraria hasta la cremación o sepultura, para que te concentres solo en despedir a tu ser querido. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
Y vamos a continuar nuestra conversación en Llegó la Hora. A propósito del 4 de septiembre, ya está con nosotros Luis Mayol, abogado, ex convencional constituyente, ex ministro de Agricultura también. Luis, bienvenido a Llegó la Hora.
Bienvenido, Luis.
Hola Mara, hola José Francisco, gracias por la invitación. Es una fecha muy, muy importante como para no emitir una opinión, sobre todo en la radio Agricultura, radio que quiero mucho y muy vinculada durante mucho tiempo a mi persona. Así que muchas gracias.
Así es.
Oye Luis, partamos con que nos cuente, ya uno debería pedir testimonio ya, pero tu experiencia en la Convención Constitucional, porque había muchas cosas que estaban pasando. Es inevitable recordar cuando empezó ese 4 de julio, cuando era imposible cantar el himno nacional, todas las cosas que pasaron ahí, y después obviamente lo que significó el plebiscito. Pero cuéntanos primero cómo fue tu aproximación en la Convención Constitucional. ¿Era posible conversar con las personas que pensaban distinto? ¿Cómo fue tu experiencia?
Sí, mira, José Francisco, lo que tú dices fue bastante traumática. Yo he pasado por muchas en mi vida, pero yo creo que esta es una de las más traumáticas. Fue casi tan violenta como ser intendente en la Araucanía en una época muy complicada. Como digo yo, fue una etapa muy surrealista, ¿eh?, que me tocó vivir, donde se dieron cosas que uno no se explicaba. Como tú señalas, esa inauguración, que uno que tiene una formación republicana frente al Congreso Nacional creyó que iba a ser con mucha reverencia, mucha buen comportamiento, cortesía, pero fue tan violento lo que ocurrió ahí, cuando hubo un grupo importante que se negó a cantar la canción nacional. Todos nuestros valores patrios fueron realmente humillados, ¿eh? Que se eligió una presidenta de la convención que partió diciendo un discurso en mapudungún, que habló de que iba a ser una convención plurinacional. Ya se produjo un shock grande, no solamente en nuestro sector, sino que yo creo que también en toda la ciudadanía que presenció ese acto en directo por la televisión. Fue realmente chocante. Entonces partió mal. Incluso como ganaron ese sector de izquierda violenta la mayoría de los escaños, en las primeras reuniones que tuvimos del pleno ya trataron de pasar la máquina en una forma grosera, diría yo. Y yo me acuerdo que una de las primeras intervenciones que me tocó hacer en el pleno, lo dije y por ahí lo tengo grabado: ojo, están yendo contra el sentido común de la ciudadanía. Yo creo que se están pisando la guasca, se los dije con esas palabras. Y la ciudadanía, esto les va a dar un portazo en cualquier minuto, porque no está acostumbrada a este tipo de violencia, ¿eh?, psicológica, patriótica, diría yo. Mira, José Francisco, no se cantó ninguna vez la canción nacional en los 12 meses que tuvimos en la convención, ¿eh? Jamás. Nosotros lo intentamos muchas veces. Los 37, que éramos una minoría de 155, nos sentamos el pleno con una banderita chilena al frente, y
causó indignación.
Eso como que violentaba a la izquierda cuando nos veía con la banderita chilena. Y ves que podíamos o intentábamos cantar la canción nacional o hacíamos una referencia a nuestros valores patrios, y tuvimos una gran oposición a eso. Y fíjate que hubo algunos hitos que nos permitieron que la ciudadanía se diera cuenta. Por ejemplo, ellos propusieron una votación, en una votación que no entraran los periodistas al pleno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no querían, claro, que la ciudadanía, digamos, pudiera ver lo que estaba ocurriendo, cómo se comportaban. En cada votación que ellos decían, nosotros pedimos y logramos que se hiciera, que se votara una contrapropuesta nuestra. ¿Ya? Cada vez que ellos pedían que se votara alguna de las locuras que plantearan, que fueron muchas, nosotros planteábamos una contrapropuesta que se votaba, que obviamente se rechazó siempre, ¿ya? Pero que tenía un sentido republicano, un sentido lógico que le hacía sentido a la gente. Y ello lo pudimos mostrar después cuando terminó la convención y fue la campaña, qué es lo que proponía un sector y qué es lo que nosotros propusimos y que fue rechazado. Así que se fue consolidando poco a poco, ¿ah?, lo que yo decía, el sentido común de la gente. Oye, si 3 meses antes de terminar la convención todavía las encuestas daban por ganadora la prueba.
Sí, totalmente.
Bueno, y ustedes vieron el resultado después, casi un 63% que rechazó el famoso texto que se le llamó el mamarracho.
Sí, Luis, te quería preguntar porque independiente a que se haya rechazado, digamos, este texto, algo se quebró en nuestra sociedad chilena entre el 18 de octubre del 2019 y este proceso constituyente. Como bien tú decías, acá está todo fuera del sentido común. ¿Cuánto crees que queda aún de eso? ¿Cuánto todavía está vivo ese octubrismo, ese intento de refundación, ese ideario de cambiar la constitución y nuestra institucionalidad? Porque esos mismos personajes hoy día están postulando al Congreso, han sido parte del gobierno. No sabemos cuánto está disfrazado y cuánto sigue vivo. En tu opinión, en lo que pudiste vivir, ¿cómo lo ves que tenemos que seguir siendo conscientes de esto, que esto puede revivir de alguna u otra forma?
Sí, mira, yo creo que hay que hacer un análisis un poquito histórico y recordarle a la gente lo que ocurrió. Yo creo que lo de la convención todo fue como la culminación de un proceso muy traumático y que, como muchos países se recuperan después y les viene un sentido de conciencia y realidad cuando hay una guerra. Esto fue casi lo mismo. Si esto empezó mucho antes, cuando un sector de los chilenos quisieron darle un golpe, le llamaron golpe blanco, pero fue un golpe de Estado al gobierno elegido democráticamente, y eso fue el octubrismo. Y después esto fue moviéndose hasta que se le buscó una salida, que fue precisamente este proceso constitucional. Y ese sector de extrema izquierda creyó que se las iba a ganar todas, pero ahí tuvo la reacción de la sociedad. Ahora, ese 33% que votó por el apruebo es muy duro, ¿eh? Yo creo que se mantiene en gran parte todavía vigente.
¿Okay? No, de hecho fue más de 38, porque fue 38-62.
¿Sí? De hecho que es precisamente la aprobación que tiene la candidata Jara, ¿eh? Que no nos vengan con cuentos, porque ella propició, digamos, el estallido social. Mucho de la gente que la apoya a ella fue directamente, ¿ah?, expresamente a apoyar lo que fue ese estallido social con todo lo que significó, y otros lo apoyaron por omisión, que se hicieron los lesos y no opinaron ni lo condenaron, ¿ah? Pero yo creo que ahí está el octubrismo metido en ese porcentaje que apoya a la candidata Jara. Bueno, ustedes me podrán decir, ahí hay unos pocos demócratas cristianos y todo, pero son irrelevantes, ¿ya? Ellos están buscando nada más que posesionarse y mantener un cargo en el Parlamento con el ofrecimiento que les hicieron ahí en la lista. Pero yo creo que ese grupo es duro, va a costar mucho que cambie, ¿eh? Yo creo que los chilenos vamos a tener que convivir con eso y ser muy inteligentes, consciente de que hay que mantenerlo aislado de forma democrática, ¿ya? Porque van a estar siempre con una idea y un objetivo, que es volver a, ¿cómo decir?, a desordenarnos el buen vivir, ¿ah? Y el vivir democrático, y, o sea, yo creo que eso lo tienen clarísimo. Por eso que nosotros tenemos que ser, en este sentido, muy conscientes, muy responsables, y evitar esas luchas, como muchas veces se dan esas polarizaciones dentro de nuestro sector. ¿Eh? Eso hay que evitarlo. No, obviamente que no, dentro de nuestro sector no todos estamos obligados a pensar igual, pero tenemos que tener ciertos conceptos que son transversales y que no los podemos, digamos, mancillar ni debilitar.
Bueno, estamos conversando con Luis Mayol, ex intendente de la Araucanía, ex ministro de Agricultura y ex convencional constituyente. Y a propósito de eso, Luis, cuando vemos el resultado del 4 de septiembre, ese 62% versus este 38%, ¿te parece que ese 62% puede ser un proyecto hacia el futuro? ¿Ya se truncó ese porcentaje? ¿Cómo lo ves tú? Porque pareciera que marcó políticamente mucho más, por ejemplo, que el plebiscito después del segundo proceso constitucional. No sé cómo lo ves tú, porque se sigue hablando de las fuerzas del rechazo, pero hubo un paso en falso que fue el segundo proceso constituyente, eso es indudable.
Sí, mira, yo creo que ese 62% está vivo, ¿eh? Está vivo, pero nosotros, nuestro sector es campeón, digamos, para meterle cuña a nuestras posibilidades, ¿eh? De ser un movimiento fuerte que realmente recupere a Chile. De hecho, la segunda convención, ¿eh? Que tuvo manifiesta, también nuestro sector tuvo una votación muy importante, ¿eh? Si tuvimos una mayoría muy grande, si nos juntamos a dos, pero, y esto lo voy a decir en buena, pero un sector que realmente manejó la convención y se la farreó, ¿eh? Tuvimos la oportunidad de haber resuelto el tema constitucional en forma definitiva, transversal y con un gran apoyo. Ese proyecto de los expertos, que a mí me tocó participar en varias reuniones, yo era vicepresidente REN en ese tiempo, fue muy transversal y yo creo que técnicamente y constitucionalmente muy bueno, ¿ya? Pero al final se trancó en dos o tres cosas que a mi juicio, mira, admito que hay gente que no puede haber pensado como todo el mundo en ciertas cosas, pero no imponer. El tema fue del aborto, hay otro tema con las contribuciones que se podrían haber dejado perfectamente para discutirlas después. Entonces nos farreamos, yo creo que una oportunidad, pero bueno, esa es una cosa que ocurrió, que pasó, ¿ah? Y tenemos que mirar hacia adelante y tenemos que rescatar ese porcentaje, ese 62% o 60, lo que tú quieras, y poder de cierta forma hacer un cambio que Chile necesita. Sí, aquí hay en este momento en nuestro país una división, una polarización que no corresponde, ¿eh? Chile las tiene todas para ser de nuevo líder y faro en a lo menos en Latinoamérica, como lo fue. Podemos crecer, tenemos, hoy día miramos un mundo que está dividido por todos lados y nosotros tenemos un país que todavía es respetado afuera, institucionalmente, en nuestra economía. Tenemos tratados internacionales, ¿ya? Que podemos comercializar con cero arancel con 4.500 millones de habitantes del mundo, ¿ya? Salvo con Estados Unidos ahora que nos metieron un 10%. Pero igual, las tenemos todas las posibilidades. Hay un espíritu, uno lo ve en la calle, en la gente, donde uno trabaja, de volver a recuperar esa convivencia, ¿ya? Y ese espíritu de emprender y de surgir. Pero hay un sector, te voy a repetir, que es del 30, 28, 32%, que no se resigna a eso, ¿ya? Y no se va a resignar nunca. Tenemos que aprender que vamos a tener que convivir con ese sector. Chile lo ha tenido durante mucho tiempo. Hay resentimiento, hay un espíritu que no va con la democracia en ese sector, ¿ya? Que profita del Estado, que la quiere fácil, tener sus problemas resueltos sin sacarse la mugre, ¿eh? pero Chile no es así. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros promover y rescatar, y como sector dejarnos de pelear por tonteras entre nosotros, ¿eh? Y mirar el bien común y mirar hacia adelante, no tener objetivos personalistas.
Bueno, muy interesante conversación, análisis en un día muy importante como el 4 de septiembre. Muchas cosas que revisar, no olvidar, y seguir recordando lo que podemos perder en momentos en que no entendemos cuáles son las prioridades de nuestro país, de los chilenos, y el respeto a nuestra institucionalidad y también nuestras tradiciones. Luis Mayol, ex convencional constituyente, ex ministro de Agricultura, ex intendente de la Araucanía. Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Llegó la Hora.
Muchas gracias.
Mara, José Francisco, gracias a usted por invitarme, y un último mensaje a los chilenos: no perdamos la oportunidad de recuperar este país y ser uno de los mejores países de Latinoamérica y el mundo de nuevo, admirado, ¿eh? Dejémonos de peleas tontas y empujemos todo el carro hacia el mismo lado. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Luis, así estuvo el llamado. Y nosotros, José Francisco Lago, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Según informes de audiencia entregados por la empresa Ipsos Chile, 12 millones de personas alcanzadas por la radio en una semana. 81% de adultos escuchan radio. 72% de auditores en los automóviles. 6,2 veces ROI. 3,6 clientes potenciales por cada aviso. Por eso, la radio funciona.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184, entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Concepción significa el nacimiento de una nueva vida. Y en Andes Salud nacimos aquí y crecimos contigo. Y aprendimos que para cuidarte bien había que poner lo mejor de la medicina aquí donde tú estás. Hoy estamos orgullosos de ser la única red de salud que nació en regiones, pero sobre todo por haberlo logrado desde aquí. Concepción. Andes Salud. El mejor cuidado en tu región.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
La floración de tus cerezos está en juego. En esta etapa te juegas el partido completo de la temporada. La floración es la jugada maestra para asegurar la calidad y rendimiento de tu cosecha. Pero ojo, desde inicio de flor hasta caída de pétalos, los rivales atacan. Cáncer bacterial, tizón de la flor, botritis y alternariosis. ¿Cómo ganamos? Con activos de calidad en el momento preciso, con una entrega antirresistencia y con los mejores fichajes: Apolo, Tatio Frontal, Agrocoper y Basiforte. Elige bien, protege tu floración y asegura fruta sana y de alto valor. Porque ahora te juegas el campeonato.
ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Que tus tarjetas de crédito tengan cashback y descuentos suena bien. Aprovecha los mejores beneficios de tus tarjetas PCI. Lunes y viernes, 30% de descuento en Starbucks. Y jueves, 7% de cashback con tu tarjeta de crédito en la app Copec. Tope 7,000 pesos. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y llegamos al bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores, José Francisco.
Así es, y leemos la pregunta que publicamos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Llegó la Hora 921, que decía: el octubrismo no está muerto, algunos aún insisten con proyectos que buscan ideas que fueron rechazadas por el 62% de los chilenos hace 3 años, dijo la ex constituyente Constanza Jue. En el tercer aniversario del triunfo del rechazo, ¿cree usted que el octubrismo sigue vivo? El 93,5% de quienes contestaron dicen que sí, totalmente, y el 6,5% de quienes contestaron dicen que no, porque ya pasó.
Y tuvimos audio, ¿cierto? Vamos a escuchar en este día tan importante la opinión de nuestros auditores.
Hola, José Francisco, buenas tardes. Coincido con la Constanza V, es constitucional. Y opción 1, el octubrismo sigue vigente, lo que pasa es que este desgobierno lo está introduciendo en gotitas, los proyectos fallidos, y la gente está ocupada en el Estado, por lo tanto están en pausa, así que no hay que confiarse.
Buenas tardes, Radio Agricultura. Claro, yo creo que sigue totalmente vivo, y como ustedes mismos dicen, van de a poco, vuelven a retomar el hilo, porque ellos no van a perder nunca, es una doctrina. Por lo tanto, yo voto por el número 1, Silvia de Quintero.
Estimado José Francisco, estimada Mara, mi nombre es Renato Navarro. El precio de la libertad es su eterna vigilancia. El octubrismo no está muerto. Mientras esté el Partido Comunista, vamos a tener intentos de cambiar nuestra constitución y subyugar a los chilenos. Pero yo no tengo ni una duda que con el gobierno de José Antonio Kast no vamos a tener ni un problema. Muchas gracias.
Bueno, esta es la opinión de nuestros auditores respecto a qué tan vivo sigue el octubrismo en nuestro país. También nuestros auditores están preocupados de ver el gota a gota, como dijeron, de cómo los distintos proyectos se siguen metiendo en distintas aristas. Y vamos a leer algunos comentarios, ¿cierto?
Margarita Padilla, por ejemplo, dice que yo creo que está en pausa el octubrismo y no se ha acabado. También hay que decir que una cosa es que es importante decir que al final no solamente importa lo que ocurrió en el plebiscito, sino que también cuál es su legado político. Hoy día estamos viendo constituyentes que van de candidatos nuevamente y quienes proponían eliminar el Senado quieren ser senadores. Así que ese tipo de cosas la vamos a estar viendo. Bueno, nosotros nos vamos, nos alargamos en Llegó la Hora, pero bueno, cumplimos con el horario porque estamos haciendo una previa para el fútbol. Aún
el fútbol.
Hay esperanza, dicen algunos, los más religiosos probablemente, pero porque eso es lo último que se pierde, así que siga atento de la transmisión, del partido de Brasil versus Chile en el Estadio Maracaná a las 20:30 horas en Deportes en Agricultura. Nosotros nos vamos.
Así es, nos despedimos y nos vemos mañana. Tenemos entrevista en profundidad mañana viernes.
Así es.
Que estén bien, chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify y Parque del Recuerdo. Te acompañamos en cada momento de la despedida. Producción Trinidad Mate.